Radio Vitoria Deportes. Con Nerea García Gasca.
Eguerdión Gustioy. Bienvenidas, bienvenidos al Tiempo para el Deporte en este 31 de diciembre de 2024. Cerramos hoy el capítulo 366 de este año bisiesto. Año de mucho deporte, olimpiadas, clasificaciones, un año deportivo que queremos terminarlo con vosotras y vosotros. En este 31 de diciembre la actualidad no para y como regalo de fin de año hemos conocido al último fichaje de Baskonia, Lucas Samanic. El croata ha sido presentado junto al director deportivo Félix Fernández. Samanic llevará el número 99 en su dorsal y ahora mismo, por mucho que la NBA sea el sueño de todo jugador, su prioridad es Baskonia. Mientras, Félix Fernández considera que la plantilla está yendo por el buen camino y se ajusta a lo que necesita Baskonia. Y la noticia del día pasa también por la tradicional carrera de la San Silvestre. Los dos favoritos, tanto en categoría masculina como en femenina, han cumplido con las expectativas. Urko Herrán ha sido el primero en cruzar la meta en un tiempo de 17 minutos 36 segundos y Majida Mayuf poco después, 18 minutos 57 segundos. Ha sido la primera en categoría femenina. Todo esto en una San Silvestre con récord de participación, más de 2.800 personas. Y hoy, además de hacer un repaso de todos nuestros equipos, hablaremos de nuevo de ciclocross, porque el alavés Javier Ruiz de Larrinaga se ha convertido en el nuevo seleccionador nacional de ciclocross. Charlaremos con él de este salto y también de la disciplina en el territorio. Comenzamos con el repaso deportivo. Antes, reciban un saludo desde Control Técnico de Mella Salaverría y de quien les habla, Nerea García. Y casi 20 minutos de la tarde, 5 grados en el sur de la capital alavesa. Baskonia ha presentado esta mañana a su última incorporación, Lucas Samanic. El pívot croata de 24 años llegó ayer a la capital alavesa para entrenar con sus compañeros en esa sesión de recuperación. El interior de 2 metros 8 centímetros viene de jugar las últimas semanas en el Cibona, aunque las dos pasadas temporadas ha competido en los Utah Jazz de la NBA. En esa presentación ha estado nuestro compañero Jon Mikel Pradera. Jon Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Nerea.
Esta mañana escuchábamos ese breve saludo que hacía la afición en esa cuenta, en esa red social de X de Baskonia, pero durante esta comparecencia ante los medios de comunicación le hemos podido conocer aún más.
Sí, una rueda de prensa con expectación. Lucas Samanic, lo pronunciamos bien así, según nos ha confirmado el propio jugador en la sala de prensa del Buesa Arena. Lo primero, ha posado para los medios gráficos con el 99, número que ya luce y que ha explicado por qué.
Bueno, nací el 9 de enero, mi carrera arrancó en el 2019, fui el pick 19 en el draft, me gusta mucho y este, el 99, pues es el 9 que estaba libre, el 9 ya estaba tomado, así que por eso.
Y una de las primeras inquietudes a nivel táctico era un poco saber en qué posición se siente más cómodo. Esperábamos un 4 o 4 y medio, pero Lucas Samanic no descarta jugar al 5 o incluso al 3 y, por supuesto, también al 4.
To me, I mean, 3, 4 or 5, whatever coach Pablo wants me to play.
Bueno, 3, 4 o 5, lo que de verdad, lo que el coach Pablo me necesite, puedo cambiar de posiciones, intercambiar un poco el juego y hacer una defensa en donde se me requiera.
Maybe if the best like of enemy player is on the 4 or 5 I can guard, so it's just really whatever coach wants.
Esto lo que se refiere a él mismo, al jugador, a dónde se ve jugando y el dorsal que llevará a la espalda. Pero la decisión también es un tema del que hablar, ya que en verano Baskonia tuvo conversaciones con el croata, que no llegaron a un fichaje, para ahora en invierno llegar a la capital alavesa.
En verano no cristalizó su fichaje por Baskonia, y a Sikivicius le convenció para Fenerbahce, y ahora en invierno llega con fuerza a Araba tras superar una situación personal complicada.
Sí,
no ha sido típico. En el Fenerbahce tuve unos problemas personales en casa que tenía que solucionar. Entonces, pues, sí, después de un mes o dos jugando en la Cibona, quería llegar aquí pues, bueno, en plenas facultades, en forma, y creo que es lo que debía hacer.
So that was the reason of playing for Cibona first, a couple of games, and then coming to more on a higher level.
Luka Samanić nos ha explicado por qué ha elegido Baskonia y por qué ha dado el sí a la llamada de Pablo Laso.
Why not Baskonia in the summer and why now? In the summer I had a great conversation with Pablo but also with Sharas.
Porque en verano y bueno, tuve unas conversaciones muy interesantes con Pablo, pero también con Saras, y creo que en ese momento, pues para mí y para mi familia era más lógico seguir jugando en Turquía. Y bueno, después Baskonia llamó y como he dicho, pues ahora tiene sentido llegar aquí y estoy muy feliz de estar aquí. Y a tu segunda pregunta, si he seguido al equipo, por supuesto que sí. He visto grandes partidos, algunos partidos han estado cerca, no todos han ganado, pero bueno, espero traer esa energía para poder conseguir esas victorias.
They didn't, but then a lot of them they won. So as I said, I just hope I can bring some extra energy and, you know, help them win some more games.
Pablo Laso y Luka Samanić ya se conocen, es más, ayer mismo ya entrenó junto a sus compañeros, un entreno de bienvenida porque Samanić llega de jugar muy poco y se encuentra con un calendario, el de Baskonia, que no deja hueco para el descanso ni la desconexión, algo para lo que el croata dice, John Mikel, estar preparado.
Sí, Nerea es joven, tiene 24 años y ha dicho textualmente que los jóvenes tenemos que estar preparados para calendarios exigentes.
Yeah, I spoke to coach and we spoke in the summer. We spoke again a couple of days ago and then yesterday we met in person.
Bueno, sí, hablé en verano con Pablo, hace dos días también. Ayer hablé con él en persona. Creo que estamos en la misma onda. Como he dicho antes, vengo a ayudar. Y la segunda pregunta, pues sí, creo que mentalmente es más duro jugar cada dos o tres días. Los jugadores jóvenes, pues bueno, tenemos que estar preparados para ello y esto es lo que hay. Entonces yo creo que estoy preparado.
So many games in a season, and yeah, I think I'm ready.
Junto al nuevo jugador vasconista también ha estado el director deportivo Félix Fernández, quien ha explicado que los fichajes se dan cuando se necesitan y teniendo en cuenta que el jugador tiene que ser la pieza que encaje en este momento con el equipo.
Ya hemos hablado un poco que la sensación ha sido que este jugador viene a sumar, y Félix Fernández hablaba un poco del fichaje de Luka Samanić.
A mitad de temporada, introducir un jugador, tienes que saber muy bien qué te puede aportar. Estamos hablando de Luka, que es un jugador que, bueno, pues dos años de su formación la ha hecho en España, os entiende perfectamente las preguntas, viene de un baloncesto, digamos, es europeo, obviamente con un gran bagaje en lo que es Estados Unidos, y con un gran presente y un gran futuro. Yo creo que estamos hablando de un jugador con una gran proyección. Introducimos un jugador que obviamente nos gustaba mucho en verano y que ahora, bueno, hemos conseguido todas las partes y él también, y hay que agradecérselo, haya dado ese paso de querer venir a Vitoria, y bueno, yo creo que tenemos un camino bonito, ¿no?
Un camino bonito, y Félix Fernández ha hablado de una plantilla amplia en un calendario muy exigente.
En un principio vamos a continuar así, luego ya iremos viendo cómo van surgiendo las cosas, ¿no? Esto no son matemáticas, ¿no? Obviamente podrán surgir situaciones o situaciones en el mercado también que puedan potenciar el equipo, ¿no? Pero esto no son matemáticas. Tenemos un buen plantel, tenemos un buen equipo, confiamos en todos los jugadores y yo creo que todos están en disponibilidad de dar un paso adelante.
Se hablaba un poco de que Samanić venía a jugar al 4, posición en la que, bueno, pues se le preguntaba sobre Chima Moneke a Félix Fernández, y Félix Fernández insiste en que no hay mucho debate, Moneke se quiere quedar en Vitoria.
Creo que lo aclaró la gente, lo ha aclarado el jugador en multitud de ocasiones, lo aclara el club en multitud de ocasiones. Yo creo que el caso de Moneke, no sé, yo entiendo que a veces esté en la opinión pública, haya que hablar, bueno, pues al final forma parte un poco de lo que puede ser este espectáculo o este negocio y demás. Pero te voy a decir una cosa, creo que el jugador lo ha dicho bien claro, que se quiere quedar en Vitoria. Sus agentes también lo han desmentido, porque además me consta, porque así he recibido las llamadas de su agencia, y el Baskonia también lo lo dice, ¿no? O sea, Monek es un jugador de la plantilla, es un jugador importante de la plantilla, como lo son todos, y creo que además el compromiso de Chima Moneke con Baskonia es tremendo, y Baskonia, el compromiso que tiene Baskonia con Chima Moneke también es tremendo.
Moneke, que se quedará en Baskonia, y en Ndiaye, pues un jugador que también juega al 4, que nos ha dicho Félix Fernández tendrá más oportunidades. De momento no se anuncian salidas a corto plazo. Y por último, le pedíamos al director deportivo de Baskonia un balance del 2024. Fernández dice que los balances deportivos prefiere hacerlos en junio, pero sí que le pide al 2025 una mayor regularidad.
Sí me gustaría, digamos, bueno, pues tener más regularidad, ¿no? Yo creo que hemos tenido momentos buenos, momentos malos, un poco dientes de sierra, ¿no? Yo creo que lo que debemos de intentar de alguna manera es buscar esa regularidad, esa madurez, ¿no? Yo sé que las palabras son fáciles de poner, pero luego hay que hacerlo con hechos, ¿no? Y estamos en ese camino, yo creo que estamos en el buen camino de buscar esa regularidad, ¿no? O esa madurez del equipo, ¿no?
La próxima cita de Baskonia es este mismo jueves en el Buesa Arena, competición europea en la que recibe al Estrella Roja, segundo encuentro de la segunda vuelta a las 8:30 de la tarde, el mismo jueves, seguramente que escuchemos al técnico baskonista Pablo Laso. A la vez, Javier Ruiz de Larrinaga ha sido nombrado por la Federación Española de Ciclismo como nuevo seleccionador estatal de ciclocross en la categoría masculina y en la femenina. 5 veces campeón de España de ciclocross y una de las grandes leyendas nacionales de la especialidad, asumirá el puesto de seleccionador de ciclocross tras haber ejercido con éxito como seleccionador autonómico vasco. Ya tenemos contacto con Ruiz de Larrinaga. Javier, eguerdión.
Opa, eguerdión.
Bueno, lo primero de todo, Sorionak por este nombramiento, ¿cómo lo has recibido?
Bueno, pues a ver, la verdad que ya veníamos, sobre todo los últimos 15 días, ¿no? Con esa posibilidad de que, bueno, lo llevasen a cabo y bueno, pues la verdad que muy contento, ¿no? Muy ilusionado. Yo creo que es, pues algo que afronto con ganas, ¿no? En una disciplina un poco minoritaria, por decir así, dentro del ciclismo y, bueno, en la que a mí durante la época de ciclista me lo ha dado todo y bueno, pues me hace mucha ilusión y muchas ganas de empezar ya, ¿no? A tomar decisiones que sí que es verdad que a ese nivel también cada vez van a ser más complicadas, pero bueno, no dejo de estar en el mundo en el que me he movido siempre y bueno, ya te digo que con muchas ganas sobre todo de trabajar con los chavales.
Comentábamos al inicio que ya tienes experiencia como seleccionador porque has ejercido durante los últimos años como seleccionador autonómico vasco.
Sí, también yo pienso que esta oportunidad llega por eso, ¿no? Tanto con la selección vasca como el equipo que tenía de ciclocross, pues bueno, yo creo que ha hecho que todo se junte y que vean el trabajo que estaba haciendo para llegar hasta aquí y bueno, creo que en ese sentido no va a ser muy diferente o más difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, ya estamos hablando de algo más importante, ¿no? Vamos a ir a mundiales en vez de a campeonatos de España, ¿no? Como selección y bueno, pues eso es un... pues algo más, yo creo que más difícil, con más responsabilidad y bueno, y justo coincide con una época de ciclocross en la que tenemos a Felipe Ors en categoría élite que está haciendo podiums de Copa del Mundo y bueno, pues a ver si somos capaces de estar a la altura de lo que están haciendo los ciclistas y bueno, poder estar a un gran nivel también nosotros.
Durante estos años que has sido seleccionador autonómico vasco, ¿cómo ha sido tu trabajo? Cuéntanos un poco, haznos un balance ahora que ya vas a dejar, bueno, pues esos campeonatos, ¿no?, de España, vas a mirar un poco más hacia más amplio.
Bueno, pues yo creo que la idea que he tenido siempre, ¿no? Seguir con esa idea de trabajar mucho, tener mucho contacto con los ciclistas, bueno, ayudarles todo lo que sea el aspecto técnico y demás. También me gustaría, pues, no solo el tema de los deportistas, ¿no? Sino el tema de organizaciones, circuitos, mejorar en ese sentido para que, bueno, pues poco a poco llegamos a estar más cerca de los países importantes como son Bélgica y Holanda, ¿no? Ir dando pasitos y bueno, y sobre todo ese contacto, creo que, y más si cabe ya estos últimos años, ¿no? Yo estoy viendo que los chavales necesitan un poco más de confianza, hablar más con ellos y bueno, creo que eso es importante y a ver si somos capaces. Ahora ya no solo va a ser a nivel de Euskadi, ¿no?, que está más fácil desplazarte o demás, pero va a ser a nivel de toda España y bueno, no será fácil, pero sí que bueno, yo creo que con ilusión y con trabajo y sobre todo pues eso, no dedicarnos solo en la época de Cibocross, que es de octubre a febrero, ¿no?, sino hacer un trabajo durante todo el año, intentar captar chavales jóvenes que vean en el ciclocross una salida, ¿no? Que no solo vean que puede ser la carretera o otras disciplinas y bueno, pues a ver si eso es lo que te digo, ¿no? Que si hay más gente con ganas de hacer ciclocross, al final en la cantidad sale la calidad.
Claro, y además esa si ven a sus ciclistas o a la gente que sigue, ¿no?, a gente que tienen cerca, pues esa motivación luego acompañada de confianza pues termina en buenos resultados. Comentabas, ¿no?, también ese cambio. ¿Cómo afecta este salto a tu trabajo de campo como seleccionador? Porque claro, lo que dices tú, ya no es a nivel de Euskadi, ahora vas a tener que moverte más.
Sí, bueno, también es verdad que hemos entrado ahora ya, ¿no?, justo estos días y tenemos un mundial a la vista en un mes, ¿no? Eso es lo que un poco va a ser todo muy precipitado y va a ser difícil el comienzo, ¿no? Pero sí que, pues a partir de febrero nos tenemos que sentar y, bueno, pues ver cómo podemos darle forma a ese proyecto que yo tengo en mente, hasta dónde podemos llegar, si son capaces ellos también como federación de llevar a cabo todo ese proyecto que me gustaría. Y si no, amoldarnos y lo que te digo, ¿no?, intentar ya desde verano, pues no sé si por medio de concentraciones o bueno, juntarnos con la gente según la zona o lo que sea, pero ir viendo un poco la idea que tienen de cara al ciclocross y, bueno, ir preparando a la gente, ¿no? También a mí me gustaría poder hacer alguna salida al extranjero, como sí que hemos conseguido hacer con la selección vasca y bueno, no es fácil porque el ciclocross es una disciplina que requiere mucha infraestructura, pero bueno, pero no por eso tenemos que dejar de insistir en que tenemos que estar compitiendo con los mejores para ir mejorando poco a poco.
Uh-huh. Y esta disciplina, además, Javier, en nuestro territorio ha ido calando desde hace años. Este fin de semana pasado, por ejemplo, hablábamos del campeonato de Euskadi en Ibagüen, de esta prueba de Ayara Cocrosa. Ahora, este próximo fin de semana, tendrá lugar el José María Basualdo, Sari Nagusia, competición internacional. Bueno, en Araba tenemos pruebas, ¿no?
Sí, pruebas importantes y lo que os he dicho antes, ¿no?, el tema de mejorar circuitos y que sean circuitos exigentes y buenos, pues creo que eso en Álava lo tenemos, ¿no? Curiosamente, Amurrio el año pasado fue campeonato de España, creo que es un circuito muy bonito. Este año va a ser carrera internacional y a mí personalmente me va a venir bien, ¿no?, que al lado de casa voy a tener una carrera de nivel, pues para poder ya empezar a ver realmente quiénes están a un buen nivel a nivel nacional y bueno, yo creo que eso, el ciclocross en Álava siempre ha tenido historia, siempre ha estado presente y bueno, ya te digo que muy contentos. O sea, hay pocas carreras, la verdad, pero las que hay pues son circuitos muy importantes y donde se puede demostrar quiénes son los fuertes de la disciplina.
Sí, por lo tanto, este fin de semana te veremos en esta competición internacional, te toca trabajar un poco, ¿no?
Sí, pero bueno, pues hasta ahora también con el tema del equipo que teníamos, pues me tocaba trabajar más a pie de campo, ¿no? Ahora, pues bueno, en ese sentido, este fin de semana voy a ir un poco más tranquilo, más liberado, ¿no? Porque, bueno, pues iré con el cargo de seleccionador y como digo yo, iré a ver carreras, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que he tenido suerte porque me toca en casa, un circuito que conocemos bien y bueno, pues a ver si... Lo que te digo, que en un mes tenemos un mundial y bueno, hay que empezar ya. Va a ser potente el comienzo, pero bueno, vamos, eso no va a dejar de ser un impedimento, todo lo contrario, ¿no? Una motivación para empezar bien.
Uh-huh. Y poniendo el foco en los y las ciclistas, no sé, en Araba, a nivel también de Euskadi, ¿tenemos buenos y buenas ciclistas en esta disciplina?
Sí, ahí están, ¿no?, los resultados del campeonato de Euskadi, ¿no? Álava ha estado... Sí que es verdad que este año nos ha faltado ganar, ¿no?, el mayo de campeón de Euskadi, pero bueno, sí que hemos conseguido un montón de medallas y ahí se demuestra que no es fácil ganar, ¿no?, para que otros años cuando se ha ganado ya, pues bueno, pues mira qué bien, ¿no? Pues bueno, también los demás compiten, se preparan y bueno, no es fácil, pero Álava siempre está representada. Sí que es verdad que nos falta, a partir de la categoría sub-23, nos falta alguien, ¿no? El último que estuve fui yo, ya van siendo varios años, ¿no? 5 años van a ser que dejé la bici, pero bueno, pero con la base que tenemos y bueno, y si somos capaces de seguir poniendo facilidades, pues a ver si pronto tenemos ya algún chaval en élite, ¿no? Pues despuntando, que sería lo bonito.
Esperemos que sí. Y mirando, por ejemplo, a los más pequeños y las más pequeñas, ¿se atreven con el ciclocross? ¿Cada vez veis a más pequeños que se animan con esta disciplina?
Sí, la verdad que se ha dado un paso, ¿no? Ya llevamos 2 o 3 años metiendo también un poco de ciclocross en las categorías de escuelas y de formación. Uh-huh. Y bueno, pues siempre hay un montón de chavales, cadetes también hay muchos, ¿no? Ha habido carreras de salir 100 chavales, entonces, bueno, yo creo que eso es positivo. El problema que tenemos es a partir de juveniles, ¿no? Que con todo esto de la precocidad y demás, que ya con 18 años quieren ser todos profesionales de carretera, pues se dedican un poco más a la carretera, pero bueno, es una pena, porque yo lo veo así, ¿no? O sea, yo creo que todas las disciplinas tienen que tener facilidades y no es fácil, pero bueno, pues otro reto que tenemos, ¿no? También hay en la Federación Española de motivar a la gente para que vean que también el ciclocross es otra salida.
Y ya para terminar, Javier, y dejarte libre, bueno, tú en 2019 bajaste de la bici a nivel competitivo, pero no le has dejado porque sigues en este mundo de otra manera, una vida ligada a ello.
Sí, sí, bueno, yo en mi casa siempre mi tío fue ciclista profesional, o sea, he vivido el ciclismo de siempre, ¿no? O sea, he hecho otros deportes, pero el ciclismo era el principal y bueno, en ese sentido, mira, parece que dejas la bici y que no y que se acaba todo, pero bueno, seguimos estando ahí ligados al ciclismo y bueno, pues esperemos que para muchos años.
Que así sea, Javier. Javier Ruiz de La Rinaga, pues que te deseamos la mejor de las suertes en este pues nuevo proyecto, ¿no? Este nuevo reto para ti. Urte Berrión, porque ya estamos en estas últimas horas del año y es que ricasco por estar hoy en este último día del año en los micrófonos de Radio Vitoria. Es que ricasco.
Vale, Urte Berrión, es que ricasco.
Agur.
Agur, agur.
Así empezaba esta última carrera del año, esta edición de la San Silvestre de Vitoria-Gasteiz, en la que la maratoniana olímpica Mayida Mayuf y Urko Herrán han sido los ganadores de la San Silvestre 2024. Ambos corredores han confirmado su favoritismo sobre el asfalto y se han impuesto en la tradicional carrera del último día del año. Urko Herrán revalida su título con un tiempo de 17 minutos 36 segundos por delante de David Campo y Javier Pérez, a los que ha sacado 9 y 16 segundos respectivamente. Por su parte, Mayida Mayuf ha sido la primera mujer en meta y undécima en la general, con un tiempo de 18 minutos 57 segundos. Segunda ha sido Elena Loyo a 22 segundos y tercera Aisea López a 35 segundos. Toda esta carrera la ha estado siguiendo nuestro compañero John Miquel. John Miquel, hola de nuevo.
Hola, Nerea, de nuevo. Una matinal que comenzaba con algo de niebla y con los primeros testimonios que hemos cogido en Radio Vitoria, salía el sol.
Todo bien.
Venga, sois los últimos.
Sí, ha ido bien, no ha hecho frío, se ha estado bien.
Bueno, yo he estado enfermo, pero con animar a estos me vale.
Pues yo me arrepiento de no haber traído las gafas de sol.
Sí. No, con solito vamos a correr bien, sí, bien.
En categoría masculina, el ganador ha sido el favorito, Urko Herrán, que ha mejorado el tiempo de la San Sil de Gasteiz de 2024. Hablábamos con Urko Herrán poco después de terminar la prueba.
Opa, Caixo, es que ricasco.
Comentábamos a micro cerrado, el tiempo ha ido levantando, al final está saliendo el sol, contentos un poco por la victoria y el tiempo mejor que el del año pasado.
Sí, sí, eso, ha levantado el problema que ha levantado, porque a la mañana cuando hemos empezado a calentar, bueno, cuando he salido de casa, digo, vaya infierno, tengo ahí un cacharro estos de que te marca la temperatura, vaya, en la farmacia, y ponía un grado, digo, ¿a dónde vamos? Con un grado. ahora que ha salido el sol se está de maravilla. Y joder, una mañana perfecta para correr, yo creo. Se ha habido un ambiente increíble. Se ha corrido un poquito más rápido que el año pasado. No, un poco de memoria, ¿eh? Pero yo creo que he corrido un poquito más rápido que el año pasado. Y bien, bien, la verdad es que muy a gusto.
Sigues enrachado y vaya forma de terminar el año, por otra parte, ¿no?
Sí, sí, sigo enrachado y que dure, ¿no? Que dure todo lo que pueda la racha. Y buena forma, sí, buena forma. A nosotros que nos gusta correr, pues poder correr el último día del año, que ya ni madruga ni nada, ahora que hace bueno, estás aquí en un buen ambiente, pues muy bien, sí.
Y ya la última, ¿qué objetivos te planteas de cara al año que empieza mañana?
Pues ya el 12 de enero, que es el domingo, si no es 11 de enero, vaya a ser domingo, voy a Valencia a correr un 10.000, a ver si consigo mi mejor marca personal en 10.000, y luego ya en febrero duatrones, marzo duatrones, y luego ya sobre la marcha un poco.
Es que ricasco, te disfruta tú.
Sí, es que ricasco.
Urko Herranke vuelve a hacerse con otra carrera en este mes de diciembre, porque recordamos que también el día 15 de diciembre, en esa media de Vitoria-Gasteiz, el gasteiztarra se hizo, pues bueno, también con esta carrera de larga distancia en la que hizo 1 hora y 8 minutos. Ahora ha sido mucho menos lo que ha corrido Jon Mikel, pero la que no está tan acostumbrada a estas carreras tan cortas es Majida Mayouf, la maratoniana, que quizás igual hubiera estado más cómoda en esa media de Vitoria-Gasteiz, pero ha sido muy bonito para ella correr en su ciudad, bueno, pues esta última carrera del año.
Sí, le tanteábamos un poco a Majida Mayouf unas preguntas después de la prueba, lo mismo que hemos hablado con Urko Herran. Nos decía un poco al hilo de los tiempos que no es el tipo de carrera, el tipo de distancia a la que más acostumbrada está, pero en cualquier caso, Majida Mayouf, chapelduna de la Sansil 2024.
Sí, la verdad que sí, ha sido una carrera muy bonita, la verdad, y volver a correr aquí en casa desde hace mucho tiempo que no corro, ha sido genial, la verdad. He disfrutado de este principio a fin y lo he pasado muy bien.
El tiempo más o menos ha sido 19 poco, tienen que dar la organización en la oficina, no sé si tú lo has cogido, ¿contenta también con el registro?
Bueno, aquí no se corre por tiempo más que disfrutar y intentar acabar el año de una manera mejor y disfrutarlo. Yo corro la maratón y para mí 6 kilómetros es muy poco y yo he salido con la idea de disfrutarlo sin mirar el reloj y sin presión.
Y la última por mi parte, ¿qué objetivos te marcas para el año que empieza mañana?
Bueno, mañana pues empezaremos la preparación cara al europeo de maratón, que es en abril, y bueno, tengo 3 meses de una preparación muy, muy buena.
Qué ricasco, te disfruta tú.
Bueno, gracias.
Una auténtica gozada, Nerea, lo que hemos vivido hoy en la salida y llegada en las campas de Mendizábala.
Sí, 2.800 personas estaban inscritas a ese dorsal. Ya sabemos que mucha gente también se va incluyendo en ese recorrido de casi 6 kilómetros, pero casi 3.000 personas han querido despedir el año con esta San Silvestre, que tiene un nuevo horario matutino que parece que ha sido un éxito. Y con esto, pues yo, Mikel, te deseamos también urte berrión. Muchas gracias, hasta oso ondo así... Urtea, es que
Urte berrion zuriren ere eta entzule guztiei.
Y 48 minutos, 12 minutos para las 3. Tenemos 7 grados en la capital de Euskadi. Hablamos ahora del Deportivo Alavés, porque los albiazules han vuelto a entrenar tras el entreno de ayer, segundo entreno tras el parón navideño. Semana completa de entrenamientos de cara al próximo encuentro el día 11 de enero. Fin de semana en el que reciben al Girona en Mendizorroza. El Deportivo Alavés en estos momentos se encuentra fuera de los puestos de descenso con 17 puntos, 9 derrotas, 5 empates y 4 victorias. Su próximo rival, el Girona, se encuentra por encima en la clasificación con 25 puntos, 7 derrotas, 4 empates y 7 victorias. Sumar 3 puntos significaría alejarse aún más de no cumplir el objetivo, que es la permanencia. En estos momentos, en los entrenamientos que están realizando los albiazules, no se encuentra Facu Garcés. Será el día 2 cuando pase oficialmente a ser jugador del Deportivo Alavés y deje en ese momento también de ser del Club Colón. El mercado se abre este mismo día, el jueves 2 de enero, un mercado que cerrará un mes después, el 3 de febrero, y que por el momento no sabemos si servirá para que el club busque otro guardameta o algún otro jugador para reforzar la plantilla. Recordamos que Sivera, tras esa intervención en el quirófano que tuvo el pasado viernes, se perderá los partidos de los próximos 2 meses, quizás algo menos, por lo tanto la vista está puesta en Jesús Owono, quien de momento cubrirá ese hueco. Y seguimos hablando en clave albiazul, seguimos mirando a esos entrenamientos, porque 3 jugadores del Istra están entrenando durante toda esta semana, hasta el 6 de enero, con el primer equipo. Son Moris Bajinkić, lateral derecho internacional sub-21 con Croacia, Jurie Jovu, central internacional absoluto y sub-21 con Moldavia, y Salim Fago, extremo internacional sub-20 con Nigeria. Una propuesta que el Deportivo Alavés, como ya subrayó también en esa presentación del proyecto Ondare, se realiza con el fin de crear una cantera global que permita el crecimiento de los jugadores. Por tanto, estos 3 jugadores del Istra estarán entrenando durante toda esta semana con el primer equipo del Deportivo Alavés, que este jueves y también el sábado realizarán una doble sesión y el resto de días entrenarán. Seguimos hablando de fútbol, pero en este caso nos cambiamos al Deportivo Alavés Las Gloriosas, porque en este último día del año también hay que hacer un apunte sobre estas jugadoras, ya que están descansando también hasta el próximo 11 de enero, cuando reciban al Albacete en Ibaya, pero en una situación muy distinta al equipo masculino. En este caso, las albiazules están primeras en la clasificación, algo que les sitúa como favoritas para ese posible ascenso de fin de temporada. Y no solo eso, han cerrado esta vuelta invictas, con ninguna derrota, algo que buscan mantener durante la segunda mitad del curso. Por lo tanto, objetivos diferentes, pero con la misma ilusión, esa permanencia para el primer equipo masculino, para el Deportivo Alavés, y mantenerse invictas para las gloriosas. Ocho minutos para las 3 de la tarde y el sol ya brilla aquí en Vitoria-Gasteiz. Parece que el ambiente se va calentando un poco más en esta fresca mañana. Volvemos a hablar de baloncesto, pero esta sintonía nos indica que nos toca hablar de Kutxabank Karaski, quien ha terminado el 2024 con buenas sensaciones tras la victoria conseguida el pasado fin de semana frente a Ardoy en Iruña. Una jornada de la Liga Endesa que finalizaba ayer a la tarde con el encuentro de IDK frente al Guernica. Las guipuzcoanas cayeron 57-66 ante las vizcaínas, algo que favorece a las gasteiztarras ya que les mantiene por encima de IDK, eso sí, empatadas en puntos. La clasificación en la parte baja se encuentra muy igualada por IDK, Encino, Juventud, Celta y Araski, todos ellos con 18 puntos. Madurieta valoraba muy positivamente esta victoria de cara al siguiente partido, que será precisamente frente a IDK el día 4 de enero. Y también es muy positivo, decía Urieta, para recuperar la confianza que las jugadoras estaban perdiendo. Este era el último mensaje de Made Urieta de cara a 2025 y de cara también a ese próximo encuentro.
Sí, el día 4 queremos ver a toda nuestra gente en Mendizorroza, que tiñamos las estradas de verde una vez más, que metan mucho ruido y nosotras intentar dar nuestra mejor versión en la pista para que estén orgullosos de nosotras.
Además, Araski, bueno, pues ha puesto en marcha la campaña de abonados de media temporada, abono que permitirá disfrutar de los próximos 7 partidos de la segunda vuelta de la Liga Femenina Endesa, vuelta que comenzará tras ese partido de IDK, que además a aquellas personas que se abonen se les regalará el pase para disfrutar del último encuentro de esa primera vuelta, como decimos, frente a IDK en Mendizorroza el 4 de enero. El precio de estos abonos de media temporada son 49 euros para adultos, 14 el abono Gastea, 7 el abono Chiqui, el familiar con 2 adultos 90 euros y con 3 adultos de 135. El pago y el registro se hará a través de la página web y los abonos serán digitales, llegarán al correo electrónico de quienes los soliciten. Por último, destacar que las personas con invitación de abonada para el partido con Valencia tienen un 10% de descuento para este abono de media temporada. Pasamos ahora a repasar la cartelera de pelota para los próximos días. Hablamos de pelota porque el 2025 comienza cargadito. Mañana, día 1, séptima jornada del Mano Parejas a partir de las 5 de la tarde en Azcoitia. Eguiguren Vicuña, Zubizarreta, Morga Etxebarria, partido interesante, ya que las dos parejas en estos momentos se encuentran empatadas en puntos en la clasificación de Serie B, segundo y tercer puesto. Ese será el primer partido a partir de las 5 en Azcoitia, seguido del profesional entre Altuna Aranguren, Yaka y Maz, otro partido en el que la pareja que salga ganadora va a lograr pues desempatar la clasificación, en este caso profesional, del Mano Parejas. Quintos y sextos se sitúan en estos momentos empatados a puntos. Y el tercer encuentro será entre Expósito Aldave y Mata Erostarbe. Los resultados de estos partidos, además, los podremos analizar el día 2, jueves, junto al campeonato femenino y los próximos encuentros del Winter Series, porque este jueves cambiamos nuestra cita con la colaboradora Gentzane Alda y de los miércoles al jueves para repasar no solo estos partidos, sino también esa decisión marcada el 28 de diciembre por la Federación Internacional de incluir a la Federación de Euskadi como miembro de pleno derecho.
Dereke trauki, hazen naizo etxiaiki.
Menos de 3 minutos para las 3 y antes de despedir este 2024 vamos a recordar, como no, las primeras citas de nuestros equipos en este 2025. La más cercana este jueves a las 8:30 en el Buesa Arena, Baskonia recibe a Estrella Roja y repetirá en el Buesa Arena el lunes 6 de enero, día de Reyes, que recibirá a un duro Real Madrid, también a las 8:30. Antes, el sábado 4 de enero, Araski, como decíamos, a las 7 jugará en casa y tendrá pues, ese duelo frente a IDK para finalizar la primera vuelta de esta temporada. Las Gloriosas y el Deportivo Alavés, el día 11 de enero. La primera cita será a las 11:30 de la mañana en Ibaya para las Gloriosas contra el Albacete y el Deportivo Alavés al mediodía. A las 2 recibirá al Girona en Mendizorroza. Elizaren atzean, aki noi txampan, tampoko jacuzzi Urbiltzen hasi naiz zureana, datzatzeko gogoa daukat, ondo pegauta. Y así terminamos un 2024 lleno de deporte. Deporte profesional, deporte femenino, deporte base, deporte adaptado, deporte minoritario. Un año en el que nos habéis acompañado. Eskerrik asko, 2024an gurekin izateagatik eta zeuen mezuak gurekin partekatzeagatik. Primeran amaitu eta hasi urtea. Urte berri on guztioi. Tiriketu hauki, ezin naiz zoetik, txeki, txeki, txeki.